En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes, día 4 de noviembre de 2019. Día, por cierto, de indignidad nacional. Porque el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, Felipe VI, está siendo maltratado, él y sus invitados, a un acto en Barcelona por los que no quieren aceptar las reglas del juego y la Constitución. Es la primera vez que se celebraba en la Ciudad Condal, en Barcelona, los premios Príncipe, en este caso Princesa de Girona, unos premios que concede precisamente la fundación que tiene ese nombre. Y se celebran en Barcelona unos premios que se llaman Princesa de Girona porque en Girona, el año pasado, no les dejaron actuar. Tuvieron que ir a última hora a un acto improvisado en un local distinto porque el ayuntamiento de la municipal dijo que el auditorio municipal no se cedía para un acto en el que iba una persona a la que declararon inmediatamente non grata. Esto fue el año pasado. Digo, para que nos vaya viniendo a la cabeza de qué poco sirve la experiencia. Y entonces tuvimos que ver cómo el jefe del Estado, que representa a todos los españoles, era maltratado en Girona de una manera absolutamente ominosa ante la pasividad de los representantes del Estado. Bueno, hoy estaba convocado un acto, ya con mucha anterioridad, mucho antes incluso de que supiéramos que se iban a celebrar las elecciones el próximo domingo, en Barcelona, en concreto en el Palacio de Congresos de la Ciudad Condal. Y por lo tanto se sabía que iba a ser un día de muchísimo riesgo. ¿Por qué? Pues porque ya había convocatorias de los CDR, de Tsunami Democratic, de Esquerra Republicana de Cataluña, por cierto, también del PDeCAT, es decir, de los partidos independentistas, diciendo, hagámonos notar, que el rey entienda, que el rey sepa que no le queremos, que no nos representa, que no queremos formar parte de un Estado que él encabeza institucionalmente. Para eso hay que protestar. Y eso es lo que están haciendo de una manera bastante notable, de bastante sonora, desde anoche, desde el momento en el que llegó el rey. Hubo una cacerolada para no dejar de dormir y luego han cortado en la diagonal y se han reunido un número indeterminado de personas, en torno a 500, dicen los medios de comunicación, porque la Guardia Urbana se niega a cuantificarlos, y han impedido que los invitados lleguen a su destino a tiempo. Es más, alguno de ellos, como por ejemplo a un representante de los catalanes en el Ayuntamiento de Barcelona, el señor Josep Bou, del Partido Popular, ha sido escupitajeado. No sé si lo he dicho bien. ¿Por qué? Pues porque naturalmente representa o defiende ideas que estos grandes defensores de la libertad no son capaces de entender. Hay un dispositivo policial muy numeroso. No sabemos exactamente compuesto por cuántas personas, por cuántos efectivos, tanto de los Mossos de Escuadra como de la Policía Nacional, pero sí que sabemos que se han organizado, digamos, en círculos concéntricos. El más lejano, en torno a los edificios, corresponde a los Mossos de Escuadra, a 200 metros a la redonda. Están los Mossos estableciendo un primer círculo, un primer perímetro de seguridad. Hay uno después en el hotel y en el Palacio de Congresos que está a cargo de la Policía Nacional y luego el más próximo a los reyes corresponde a los escoltas de la Casa Real. Estos son los tres dispositivos porque naturalmente la noche no ha hecho nada más que empezar. Hemos visto las dificultades a la entrada del acto, pero todavía tenemos que ver lo que ocurre cuando salgan del acto. Bien, la pasividad de la policía no deja de ser notable, y luego hablaremos de eso. Y desde luego, el insulto protocolario de los representantes del Estado en Cataluña también, porque mal que nos pese y mal que les pese a ellos, según las leyes que tenemos, los que representan al Estado en Cataluña son las autoridades de la Generalitat de Cataluña. ¿Hay algún representante de la Generalitat de Cataluña? No, señor. No hay ninguno. El señor Torra no está y ninguno de los consejeros o consellers, como dicen ellos, del gobierno catalán, ha tenido bien acudir a cumplir con el papel que les asigna la ley, que vuelvo a repetir, no es ni más ni menos que el papel de representar al Estado en Cataluña. Y está el jefe del Estado y ellos deberían estar allí. Si quieren poner mala cara, que pongan mala cara. Tampoco hace falta que se pongan muy divertidos ni rían, pero por lo menos que cumplan con el papel que les asigna la ley. Ni siquiera han sido capaces de ir y, por supuesto, tampoco aquellos, como por ejemplo Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona no está. Va el jefe del Estado a Barcelona, que es la ciudad de la que ella es regidora, y ella no quiere estar. Para dejar muy claro que por encima también de su papel institucional y de su trabajo están sus odios personales y sus ideas, que no nos importan demasiado a los que no votamos en Comú Podem. Lo único que queremos es que la alcaldesa de Barcelona represente a todos los catalanes con independencia de que le hayan votado o no le hayan votado. Y, por lo tanto, que cuando va el jefe del Estado esté en el sitio en el que Ada Colau tiene que estar y donde hoy no ha querido estar porque no le ha dado la gana. Dicho sea de una manera absolutamente clara y manifiesta. Bueno, en este ambiente se han producido algunas declaraciones especialmente lacerantes. Por ejemplo, les he contado hace un instante que entre esos 500, digo 500 porque es la cifra estimativa que están ahora mismo utilizando los medios de comunicación, no se sabe exactamente cuántas personas están en los aledaños del Palacio de Congresos de Barcelona. Pero sí que se sabe, porque se han dejado ver, que hay representantes de los partidos políticos. No solo son los CDR, ni las personas, digamos, cuyo censo ideológico está por determinar. Están investigando todavía cuáles son las conexiones de Tsunami Democrática, etcétera. No, estoy hablando de personas reconocidas, con nombres y apellidos, y además actores habituales de la crónica política cotidiana. Por ejemplo, en el caso de Esquerra Republicana, el señor Maragall, el que fue candidato a la alcaldía. ¿Está allí? Está allí. Y además, representando a un partido que se ha querido significar, lo ha hecho Gabriel Rufián, que es, digamos, el nuevo hombre fuerte de Esquerra Republicana de Cataluña en Madrid, con un discurso, como siempre hacen los de Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene dos caras. La cara de decir, somos muy pacíficos, queremos que todas las protestas sean absolutamente pacíficas y que no desborden, digamos, el orden razonable. Pero entendemos que la gente esté muy enfadada.
Nosotros, evidentemente, hacemos una vez más un llamamiento que las protestas sean cívicas, pacíficas, pero es lógico, evidentemente, nosotros también, que la gente esté indignadísima después del discurso incendiario, pirómano y responsable de Felipe Borbón el 3 de octubre del año 2017.
Está muy bien. Alguien debería en la Moncloa anotar este tipo de declaraciones, este tipo de conductas. No vaya a ser que después, cuando hayamos escrutado las urnas el 10 de noviembre, haya alguien que tenga bien llamar a la puerta de Esquerra para buscar algún soporte que garantice la estabilidad del Estado. Esto es lo que opina Rufián a propósito del jefe del Estado y del papel institucional que tuvo que cubrir por el absentismo de la clase política de la época hace un año. Hace dos. No, hace un año. Hace dos, ¿no? Hace dos, ¿cuándo fue la elección del rey? Yo creo que fue en 2017, creo que tonto soy. Esta es la declaración de Rufián. Y luego hay otra declaración que a mí me parece todavía más sonrojante, que es la del ministro Marlaska. Claro, el ministro Marlaska es el ministro del Interior, y el ministro del Interior es el que tiene que garantizar que haya orden en actos a los que acude su majestad el rey, es decir, el jefe del Estado. Y no se le ocurre al señor Marlaska nada más que hacer en voz alta esta consideración.
No, Barcelona no está blindada. Barcelona se han adoptado las medidas de seguridad necesarias y precisas en Barcelona para que la visita de los reyes y de la princesa de Asturias y la infanta y de la infanta pues se desarrolle, vuelvo a decir, con la normalidad que es propia de un Estado de Derecho.
¿Pero qué normalidad? ¿Pero cómo puede hablar el señor Marlaska de normalidad después de ver que no están dejando entrar a los invitados del rey a un acto en el Palacio de Congresos de Barcelona, que les están escupiendo, que les están insultando, que están cortando las calles? ¿Eso es la normalidad propia de un Estado democrático? Pues menuda propaganda estamos haciendo de las bondades de un Estado democrático. manda narices y se queda tan ancho. El señor Marlaska, ¿normalidad? Vean ustedes la crónica de la normalidad de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Nayara Fernández.
Pues Luis, hasta ahora un grupo de radicales, podemos decir, se encuentran ante el Palacio de Congresos en Barcelona y lanzan papel higiénico y pintura sobre la línea policial de antidisturbios de los Mossos, a los que amenazan incluso de muerte. Los agentes de la policía catalana ya han dado varios avisos para que los manifestantes se dispersen. Al menos 3 concentraciones había previstas hoy a las 4 de la tarde en Barcelona ante la entrega esta tarde de los premios Princesa de Girona. Bajo el lema Ni Rey Ni Miedo, los convocantes, entre ellos los CDR o Arran, entre otras entidades, habían pedido que los manifestantes trajesen pitos, cacerolas o cualquier otro objeto para hacer ruido. La concentración más multitudinaria, con al menos 500 manifestantes según varios medios, ha sido la situada a las puertas del Palau de Congresos en la Avenida Diagonal, donde se estaba celebrando la entrega de premios. Ahí se han vivido también los momentos más tensos, cuando algunos de los 1.500 invitados al acto han decidido entrar a pie al recinto y se han encontrado la resistencia de los concentrados. Los manifestantes han abucheado y han tratado de impedir el acceso a algunos invitados que intentaban acceder al edificio. Entre los invitados a los que les ha resultado imposible entrar al recinto estaban el fundador y expresidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, o el concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou. Bo ha discutido con varios manifestantes que le han increpado y le han escupido cuando este último ha intentado apartar un cartel contra la monarquía a su paso. Así se ha expresado el concejal popular tras producirse los hechos.
Ha ocurrido que me he tenido que sujetar muchísimo. Me han llamado muchas cosas, pero me han llamado cobarde. Yo me siento mal catalán ahora. Un hombre que ha nacido en mí, que soy catalán de cap a peus, y que se me insulte y me llame mal catalán, que voy en contra de Cataluña, esto me parece una fatalidad, porque yo soy catalán y siento profundamente Cataluña.
Durante la concentración se han podido ver multitud de banderas independentistas, pancartas en las que se podían leer mensajes como guillotina para los sátrapas, en alusión a la familia real, además de fotos del rey boca abajo. Muchas de ellas han sido quemadas por los asistentes, que han realizado incluso hogueras. Los concentrados también han vuelto a criticar la cobertura por parte de los medios de la manifestación y han llegado incluso a echar a un equipo de la Sexta tras empujarles y lanzarles agua. También se ha visto afectada por la concentración al Real Club de Polo, donde los agentes mantienen también un fuerte cordón policial que bloquea el paso de los manifestantes. Además, durante la concentración se han podido ver también pequeños enfrentamientos entre los independentistas concentrados y algunos defensores de la corona que se han acercado hasta la Diagonal. Algunos líderes políticos, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, o el de Vox, Santiago Abascal, han hecho uso de Twitter para condenar las escenas vividas hoy en la capital catalana y reclamar al gobierno central que actúe. Precisamente en apoyo a la familia real está teniendo lugar una concentración en la Plaza del Rey en la ciudad condal a esta hora, a la que han asistido, entre otros, el edil del Ayuntamiento, Manuel Valls, así como varios diputados de PP y Ciudadanos.
Bueno, pues esta es la crónica de la normalidad, tal y como ha sido descrita la situación por el ministro del Interior, el señor Marlaska. A pesar de todo, gracias a Dios, los reyes han podido entrar en el Palacio de Congresos. Algunos invitados no, otros lo han conseguido hacer con muchísimo retraso, pero bueno, el acto se ha celebrado, se está, de hecho, celebrando, y los que estaban dentro han tratado de contrarrestar lo que estaban haciendo los que estaban fuera y han querido recibir cariñosamente al rey y a la princesa de Asturias, Lorena López Lobo.
Pese a las tensiones vividas en el exterior, la familia real ha accedido al Palacio de Congresos de Barcelona sin problemas y cumpliendo el horario previsto. La ceremonia de entrega de estos premios ha comenzado puntual a las 6:30 de la tarde, pero no todos los invitados ocupaban sus asientos al iniciar la gala, ya que muchos han tenido dificultades para entrar debido a las protestas. En el interior, eso sí, los monarcas y sus hijas han sido recibidos con una enorme ovación, casi 2 minutos ininterrumpidos de aplausos, donde se han escuchado varios vivas al rey y también a la princesa de Girona. Una edición de estos premios cargada de simbolismo porque es la décima y también porque es la primera que se celebra en Barcelona, también la primera que preside la infanta Leonor, princesa de Asturias y de Girona, que da nombre a la fundación y que acaba de cumplir 14 años. Una entidad de carácter privado que reconoce el talento de los menores de 35 años en diversas áreas y que ha premiado esta vez a 5 jóvenes, al neurólogo y emprendedor Ignacio Medrano, al matemático Xavier Rosotón, a la emprendedora social Begoña Arana, al director de escena Rafael Villalobos y a la cofundadora coordinadora de la organización internacional Humanity Crew, María Yamal. Todos ellos han estado acompañados por otros tantos galardonados a lo largo de esta década en la que la Fundación ha reconocido el talento a medio centenar de jóvenes.
Bueno, en este momento, justo ahora mismo, está empezando a tomar la palabra la princesa de Girona, princesa de Asturias, la infanta Leonor, y después lo hará su majestad el rey, y naturalmente tendremos la oportunidad de saber qué es lo que han dicho, por lo menos cuáles son algunas de las cosas que han dicho. Me imagino que habrá alguna referencia a la situación que se está viviendo también en Cataluña. El comportamiento de las personas que querían impedir, entorpecer o desde luego deslucir la presencia del jefe del Estado en Cataluña no nos pilla de sorpresa, estaba anunciado. Era el anuncio de la primera movilización de las que están programadas durante esta semana, que como saben ustedes culmina el día 10, el domingo, con la celebración de las elecciones. Tanto Tsunami Democratic como la ANC, como los CDR, como Esquerra, como todos los actores del independentismo están programando una serie de actos que, insisto, no solo tratan de entorpecer o deslucir la presencia de Felipe VI y de la infanta Leonor en Cataluña, sino también intentar intimidar a todos aquellos que quieran ejercer su derecho al voto el día 10 de noviembre. Don Pablo Planas, corresponsal político en Cataluña, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis.
La gran pregunta, ¿amenazan en balde o van a llevar a buen puerto todo lo que han dicho que van a hacer?
Bueno, han conseguido condicionar el acto, entorpecer la entrada de muchos de los invitados a base de agresiones, escupitajos, incendios, que han quemado retratos del rey, han cortado la diagonal. Ahora, una parte, ANC y Picnic por la República, han desconvocado la protesta, pero las juventudes de la CUP, Arran, continúan en las inmediaciones del Palacio de Congresos, han lanzado objetos contundentes contra los Mossos de Escuadra. Ya ha estado a punto de haber un enfrentamiento entre manifestantes que portaban una gran bandera de España y manifestantes separatistas. Han tenido que intervenir los Mossos de Escuadra, que se han llevado por delante prácticamente a los manifestantes que llevaban la bandera de España. Vamos a ver, pero desde luego lo que está ocurriendo en el interior del recinto, que es un acto, un homenaje en cierta medida a los reyes, a la familia real, tiene poco que ver con lo que está ocurriendo fuera, ¿no?
Desgraciadamente con lo que puede ocurrir, porque naturalmente, como tú bien dices, el rey ahora mismo, por cierto, está haciendo uso de la palabra y ha terminado la intervención de la princesa de Girona, princesa de Asturias, la infanta Leonor, y ahora veremos lo que están diciendo. Pero cuando acabe el acto, es cuando probablemente más riesgo tenemos de que se produzca algún tipo de enfrentamiento o algún tipo de pataleo violento en las calles de Barcelona, Pablo.
No está convocado, no está escrito, pero de los precedentes de días atrás, de semanas atrás, tras la sentencia del Tribunal Supremo, se puede inferir o se puede deducir que habrá disturbios o que puede haber disturbios. La delegación del Gobierno, la Consejería de Interior, algunos edificios gubernativos están protegidos en previsión de que algunos manifestantes se puedan dirigir ahí, como ocurrió anteriormente, a seguir con las protestas. Pero, desde luego, puede ocurrir, pero no hay un llamamiento oficial. Es decir, no hay ni los CDR, ni el Tsunami Democratic, ni el Picnic por la República, ni la ANC, ni Omnium tienen convocada para esta noche ninguna protesta, lo cual no quiere decir que pueda producirse.
Sin embargo, sí que hay convocatorias para los días, sobre todo 9 y 10, jornada de reflexión y el día electoral, el domingo. ¿Hasta dónde crees tú que llegarán?
Bueno, la de la jornada de reflexión está confirmada y ratificada. La que no está tan clara, y hay un debate y una discusión entre diversas facciones separatistas, es la del día electoral. Hay una serie de gentes que pretenden o que creen que lo mejor que se puede hacer desde un punto de vista propagandístico es asaltar los colegios, ocupar los colegios electorales, como se hizo con ocasión del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y hay otro sector que parece que es el que se va imponiendo, que aboga por no condicionar la jornada electoral, es decir, por permitir o facilitar que se pueda votar con tranquilidad, dentro de lo que significa la palabra tranquilidad en Cataluña, es decir, que pueda haber performance a las puertas de los colegios electorales, que desde luego habrá gente con banderas esteladas, con pañuelos amarillos, con pancartas en contra de los partidos constitucionalistas, del rey y del Estado, pero sin impedir que la gente pueda ejercer su derecho a voto con normalidad, o con esa normalidad, entre comillas, con la que ocurren las cosas políticas en Cataluña.
Don Pablo, muchas gracias. Un saludo. Estaremos en contacto durante los próximos días. Hablaba Pablo de ese debate interno que hay abierto ahora mismo entre los elementos más activos en esto del boicot a la presencia del jefe de Estado y a la normalidad democrática en Cataluña, que en todo caso, si más o menos se consigue respetar, será gracias al comportamiento y a la conducta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en este asunto me temo que hay una especie de blackout informativo que yo no soy capaz de terminar de entender, porque muchas veces se nos ha explicado cuál es el dispositivo policial para hoy y para los próximos días, cuántos efectivos están, qué medidas han considerado que a lo mejor son necesarias, y la verdad es que hay muchas versiones y algunas de ellas muy contradictorias y ninguna del todo concluyente. Así que para saber cuál es el esfuerzo y cuál es la actitud de la policía, de la Guardia Civil, también de los Mossos de Escuadra, déjenme que recurra a una de las personas que tiene mejor capacidad informativa, mejores fuentes en el Ministerio del Interior. Don Fernando Lázaro, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, don Luis? Buenas noches.
¿Cuánta gente hay?
¿Cuánta gente hay? Pues mira, de los Mossos prácticamente todos, más que los que estén de baja, y luego de policía, aparte de los que teníamos ya, y la Guardia Civil, que tiene un millar de agentes, en los últimos horas, días, te diría desde ayer para hoy, han subido otros 300 efectivos más de agentes antidisturbios. Yo creo que de nuevo estamos en una situación de improvisación. Yo creo que de nuevo desde el Ministerio del Interior están improvisando. Yo creo que desde de nuevo el departamento de Grande Marlaska no está teniendo una altura de miras de lo que puede estar proyectándose para los próximos días y nos van a pillar con el pie cambiado. Y otra vez, como vamos a tener un millar de guardias civiles que de nuevo los tenemos acuartelados y no los sacaremos, y yo creo que en torno a 1.500 policías nacionales que están de refuerzo a los Mossos de Escuadra. No nos olvidemos del plan de despliegue, pues sigue siendo similar al de las últimas semanas, que es los Mossos la primera línea y si hace falta se refuerza con Policía Nacional, pero en las últimas horas estamos viendo lo que está pasando.
Sí, la verdad es que es muy llamativo, yo lo contaba al principio del programa, ya llega el momento de desarrollar esa idea, aparente inacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante el riesgo de la amenaza que se les viene encima. Claro, uno tiende a pensar, Fernando, tú de eso sabes mucho más que yo, que ellos manejan información, que tienen gente más o menos infiltrada, que saben lo que deberá estar maquinando, cuál es el riesgo de disturbios que están contemplando. Por la actitud que ellos manifiestan, por lo menos visiblemente, ¿cabe pensar que ellos no esperan que pasen grandes cosas y que, por lo tanto, están minimizando el riesgo de disturbios serios el día 9?
Yo creo que lo que están haciendo es, hoy, que no se les vea demasiado, para que no haya una sensación de que están tomando el entorno donde está el rey, y que no haya una sensación de que se está provocando la situación, como buscan ellos siempre el choque con las fuerzas de seguridad del Estado, y estamos viendo una pasividad absoluta. De cara al 9, pues vamos a tener un problema. ¿Cuál es el problema esencial? Efectivamente, como bien decías tú, tenemos información desde dentro, sí, pero no tenemos una información muy precisa ni de última hora, porque como bien apuntaba mi compadre Plenas, es verdad que hay un debate interno, es verdad que hay un sector muy pequeño que apunta por ocupar colegios, pero es que ese sector todavía no ha bajado la bandera y todavía no ha asomado la orejita de qué colegios quieren ir. Y esto no lo sabemos hasta última hora y probablemente cuenten o puedan contar con la quiescencia o la información que venga desde los propios Mossos para saber cuál puede ser más accesible para su intención de ocuparlo y bloquear una votación. Porque, claro, dices, hombre, puede ser una jornada tranquila de votación con que hagan la ocupación el día de reflexión. Ya has alterado el resultado, claro, de las elecciones en Cataluña, claro, porque has metido el miedo al votante que no sea.
Es que esa reflexión que estás haciendo es de sentido común, Fernando. Yo no entiendo por qué la policía no lo entiende. Es decir, si tú, aunque el día 10 luego a la hora de la verdad no bloquees los colegios electorales y permitas que la gente pueda votar, si les has metido el miedo en el cuerpo, si has hecho una despegue, si has agitado las calles, si has transmitido el mensaje de que ir a votar es un deporte de riesgo, pues la gente dirá, pues me quedo en mi casa.
Pero además, a eso súmale, también sentido común lo que explicas, como que las imágenes que está viendo la gente hoy de lo que está pasando en Barcelona es de la gente que quiere acudir al acto y le están bloqueando la vía con empujones, con insultos, con escupitajos, y no hay, el Estado de Derecho ahí no te está defendiendo de ninguna manera. Dices, hombre, ¿a qué estamos jugando aquí? Yo creo que hay una cierta permisividad de cara a medir hasta dónde puede llegar la violencia de los CDR para estos días. Pero, hombre, si mides mucho, te puedes encontrar con la misma permisividad que hiciste el 1 de octubre.
Ojalá que no tengamos que contar grandes desastres el día 9, Fernando. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Un abrazo grande. Gracias.
Es lunes, es 4 de noviembre de 2019, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Barcelona, también de las palabras del rey, que sigue en este momento en su intervención en la concesión de los premios Princesa de Girona, pero nos tendremos que ocupar de otras cosas, y naturalmente con las elecciones a la vuelta de la esquina. Así que recompongamos un día más, amigos, el paisaje informativo sobresaliente de este lunes. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado los micrófonos desde la mañana de Federico, aquí en Es Radio, que los socialistas quieren crear enfrentamientos entre comunidades autónomas por los impuestos e igualarnos a todos en la pobreza, ha dicho. Y todo tras lo afirmado la semana pasada por Pedro Sánchez cuando dejó caer que obligará a algunas comunidades como Madrid a subir impuestos.
Nos están amenazando de manera muy prepotente para que nosotros volvamos a aplicar este impuesto y ya le aseguro que no lo vamos a hacer y de hecho a lo largo de la legislatura vamos a hacer una rebaja histórica del IRPF porque es la receta que mejor funciona.
Ayuso además considera que el PSOE está tratando de enfrentar a Madrid con otras comunidades y alimentando de esa manera el odio entre españoles cuando la competencia no es, por ejemplo, de Madrid con Castilla-La Mancha, sino con Portugal. Y cambiamos de asunto porque Iberia, IAG, va a comprar Air Europa por 1.000 millones de euros, lo que supondrá un terremoto en el mercado del transporte aéreo en España. Crearán un gigante que transportará 40 millones de pasajeros al año. Se espera que el cierre de la compra se produzca en la segunda mitad del próximo año, de 2020, después de obtener las autorizaciones por parte de las autoridades de competencia. Y cambiamos de asunto porque el acusado del conocido como el crimen de los tirantes, Rodrigo Lanza, ha declarado hoy en la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunto autor de la muerte de Víctor Laínez el 8 de diciembre de 2017. Lanza, visiblemente cambiado, ya no lleva rastas ni piercings de estética ocupa, sino camisa americana y pelo corto con la raya a un lado, ha afirmado que le mató después de que la víctima le sacara un cuchillo y le atacara antes, pero que él pensaba que solamente le había herido. De ahí que el hermano de la víctima, de Víctor Laínez, haya lamentado que su hermano no se defendiera más.
Ojalá hubiera llevado la arma, que le hubiera metido 20 puñaladas, pero con perdón, porque así yo iría a ver a mi hermano a la cárcel y la madre de este chico iría a ver a su hijo donde voy a ver a mi hermano yo, que es un agujero donde nunca más saldrá.
El acusado también ha explicado en sede judicial que en ningún momento vio los tirantes de la bandera de España de la víctima y ha destacado que ha estado en régimen de aislamiento en la prisión de Zuera hasta hace solamente 15 días. Las acusaciones, recordemos, piden para él una pena de 25 años de prisión por asesinato con las agravantes de alevosía y de motivación ideológica. De ahí la importancia de que el acusado dijera que no se fijó en ningún momento en los tirantes con la bandera de España. Y un último asunto, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga desde hoy al jefe de ETA en Garikoitz, Azpiazu Rubina, alias Cherokee, también al miembro de la banda terrorista Asier Arzayuz Goñi, por el asesinato del magistrado José María Lidón el pasado noviembre en el año 2001. Un juicio que ha comenzado con el desafío de Cherokee, que no ha querido ni ponerse en pie ante la petición del presidente de la sala, por lo que dos funcionarios de la policía le han tenido que levantar. Por su parte, la viuda de Lidón, preguntada sobre si conoce a los acusados, ha dicho lo siguiente.
Íbamos a salir del garaje y entonces una persona se acercó a la ventanilla de la derecha, a la del conductor que conducía a mi marido, y le disparó.
Y estaremos pendientes, vuelvo a repetir, ya lo he dicho un par de veces, de lo que ha dicho, porque ya ha terminado la intervención de la princesa de Asturias, de la princesa de Girona, de la infanta Leonor, y lo que diga, de lo que estoy diciendo ahora mismo, su majestad el rey. Como anticipo, esta es la referencia que ha hecho la infanta a la situación en Cataluña.
Gracias por vuestro compromiso con los jóvenes y con una tierra, Cataluña, que desde siempre ocupará un lugar especial en mi corazón.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Y vayamos rápidamente a los titulares deportivos. Willy Domínguez, bienvenido. Muy buenas tardes, noches.
Hola, Luis, bien hallado.
Aquí ¿De qué hablamos? ¿De la jornada de Liga, qué es lo que está por detrás, o de la Champions, qué es lo que está por delante?
Pues hablamos un poquito de todo, ¿no? Bueno, estamos pensando ya en la Champions. Mañana juegan el Barça y el Valencia. El Barça que recibe a partir de las 7:05 en el Camp Nou al Slavia de Praga. Y el Valencia, que lo hará 2 horas después, a las 9:00 p.m, frente al Lille. Ya el miércoles, turno para los equipos madrileños. Real Madrid que recibe al Galatasaray a las 9:00 p.m. y a la misma hora. En Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. La verdad es que a ver si dejan mejores sensaciones, ¿no? Los estos equipos madrileños, Real Madrid, Atlético, también el Barça, que perdió el otro día en el campo del Levante, en la Ciudad de Valencia, después de, pues como dices, una jornada de liga bastante floja para estos tres grandes.
Han fallado todos los que están por encima.
Sí.
Porque hay que incluir a Granada, que tenía la oportunidad de ser líder y también la desaprovechó. Desaprovechó también su oportunidad el Real Madrid, desaprovechó su oportunidad el Barça, y el Atlético y el Sevilla, que están ahí en la parte de arriba, encima empatan, y con lo cual ninguno de los dos da un salto adelante. O sea que todos los de arriba fallaron este fin de semana.
Cosa que ha aprovechado la Real Sociedad con su victoria de los Cármenes frente al Granada para alcanzar a Real Madrid y Barça en... Bueno, el liderato de momento sigue siendo para el Barça, pero le iguala puntos, con 22 puntos, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad. Así que se pone, y recordemos que Madrid y Barça tienen un partido menos por el aplazamiento del Clásico.
Bueno, y también tienen problemas aquellos equipos que han decidido cambiar de entrenador.
Así es, por ejemplo, el Leganés, que, bueno, pues no sigue Zembranos, regresa el técnico al filial y se hace cargo del conjunto pepinero, el Vasco Aguirre, regresa el mexicano al fútbol español 5 años y medio después. Ya ha dirigido esta tarde su primer entrenamiento en las instalaciones de Leganés, y mañana a 1:30 del mediodía va a ser presentado en la sala de prensa de Butarque, y hace apenas unos minutos se hacía oficial, el Celta de Vigo tiene nuevo entrenador después del despido de Fran Escribá. Se hace cargo del conjunto celeste Óscar García Junyent, que va a debutar el sábado en el Camp Nou frente al Barça, que ha sido uno de sus equipos como jugador.
No es moco de pavo, es un debut con caballos que existe en la Ruta Taurina. Gracias, Willy.
Un placer.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, faltan 24 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. A partir de ahora vamos a ocuparnos, después de haber contado lo que está pasando en Barcelona, volveremos a Barcelona si hay naturalmente algún acontecimiento informativo que así lo requiera, pero a partir de ahora digo lo que nos vamos a ocupar es del debate, el famoso debate que tanta, en fin, expectación ha despertado en los medios. Ya veremos luego en los ciudadanos. Cuando sepamos las audiencias, pues tendremos un dato más o menos objetivo que tiene que llevarnos a la boca. De momento, quiero que sepan que aquí, en esta casa, vamos a dar el debate en directo y lo vamos a escuchar hasta la 1:00 a.m, grosso modo, que es cuando está previsto que acabe. Y les contaremos cómo está estructurado, etcétera. Ya les podemos contar que han llegado dos de los participantes, a ustedes que está todo sorteado, quién tiene que llegar primero, a qué hora, quién tiene que llegar segundo, de qué manera ha llegado el primero, porque así estaba en el sorteo que hicieron. El señor Abascal, que es el candidato de Vox, me ha sorprendido, y a Leticia Vaquero también, porque lo hemos comentado, micrófono cerrado, que haya aparecido sin corbata. No sé si va a aparecer sin corbata, pero va con chaqueta, con una camisa azul, pero, como se dice coloquialmente, despechugado.
Despechugado, sí, o de sport, ¿no? Con una, lo vimos en El Hormiguero, Luis Herrero, si lo recuerdas, con una camisa abierta, sin en el que estuviera abrochado el botón del cuello, azul, igual que ahora, pero claro, llamaba menos la atención porque era solamente la camisa, hoy lleva americana.
Eso sí, ha aparecido a cuerpo gentil, lo digo como contraste con Pablo Iglesias, que es el segundo que ha llegado, en taxi, tampoco es una novedad, ya lo hizo el 28 de abril.
Conducido por una mujer, además.
Es verdad que en aquel momento estábamos en plena huelga, ¿os acordáis?, de taxis, y él quiso hacer un homenaje a los taxis, que por lo menos así lo dijo después. Ahora no hay huelga de taxis, pero debe ser que le guste ir en taxis, y como dice Leticia, conducido a una mujer por una mujer taxista, cual no creo que sea un dato baladí. Pero a diferencia de Abascal, él aparece con una trenca, muy abrigadito, debe ser que hace frío, y por lo tanto está muy abrigado. Abascal ha ido a cuerpo gentil, como si fuera un legionario, y el señor Iglesias, de momento, pues muy abrigadito, porque tiene frío, y yo también, o sea, yo soy partidario, o sea, andillo caliente y ríase la gente, dice un refrán muy sabio que tenemos aquí en castellano.
Y también lleva una corbata. Pablo Iglesias, sí.
¿Y lleva corbata? Sí, yo creía que...
No lleva abrochado el botón del cuello de la camisa, lo lleva abierto, pero lleva una corbata.
Ah, pues mira. Ojo, puede cambiar, ¿eh? A lo mejor resulta que luego en el camerino se ponen corbata, se quitan corbata o cambian el uno, no sé, ya lo veremos, pero de momento así es como están llegando. Bueno, naturalmente este es un debate que, como dicen los expertos, que las cosas están muy inciertas todavía, que hay muchos indecisos, que todavía puede haber mucho baile de aquí al día 10, yo no me lo creo, pero eso es lo que dicen, pues, en fin, es, digamos, la última prueba que tienen que superar los candidatos para ver si se fijan unas posiciones que han quedado hoy perfectamente reflejadas en las muchísimas encuestas que se han publicado. Ya saben que hoy es el último día para publicar encuestas, o si por el contrario puede evolucionar la situación y pueden ir cambiando las tendencias de voto. De momento, las 8 encuestas que hoy hemos conocido coinciden en lo fundamental. Partido más votado, el Partido Socialista, que sin embargo va a perder representación parlamentaria si lo comparamos con el 28 de abril. Fuerte subida del Partido Popular, que sin embargo no va a llegar a los 100 escaños. Tercera fuerza, con casi toda seguridad, no hay unanimidad, pero hay mayoría, va a ser para Vox, y hundimiento absoluto del señor Rivera, que será quinto, según, insisto, las encuestas, Leticia Vaquero.
Todas coinciden, Luis, en que el PSOE va a bajar respecto al 28 de abril y, en función de la encuesta en la que nos fijemos, los socialistas obtendrían, como mucho, en la parte alta de la horquilla, 126 escaños. Por ejemplo, lo dice Sigma 2 para El Mundo. Lo mínimo les coloca con 110 diputados, según 20 minutos. Son 13 menos que en la actualidad. También todas coinciden en que los populares crecerían bastante en términos absolutos. Lejos quedarían los 66 escaños actuales para colocarse en una horquilla entre 84, como poco, según 20 minutos, y 107 como mucho, según NC Report para La Razón, aunque la media de todas ellas es de entre 99 y 100 diputados para Pablo Casado. Vox pasaría de la quinta posición a la tercera en todos los sondeos, excepto en la del Mundo, con casi 20 diputados más que los actuales. En La Razón explican que esta última semana ha habido una recolocación del voto de los de Abascal, volviendo algunos al Partido Popular, y lo máximo que le dan las encuestas es 49 diputados. Por ejemplo, la de ABC, lo mínimo, 38, se los da 20 minutos. El desplome de Unidas Podemos hace que se coloquen esta formación en cuarto lugar, con una horquilla inmensa. Casi todas coinciden en que llegaría entre los 13 escaños que le da, por ejemplo, Es Diario, a los 40. Fíjense en la horquilla, la del Mundo, El Español, OK Diario y 20 minutos. Y el mayor perjudicado, como decías, Luis, Ciudadanos, en quinto lugar, pasaría de los 57 escaños que tiene ahora a entre los 15 y los 19, menos la de 20 minutos, que llega incluso a ponerle 31 diputados, tirando por lo alto. Como recuerdan los encuestadores, por ejemplo, en El Mundo, la formación de Rivera ha perdido en los últimos 6 meses la mitad de sus votantes en favor de otras dos formaciones, PP y Vox.
Bueno, esto es lo que están diciendo las encuestas de aquí a el domingo, es decir, a 6 días de que se celebre las elecciones. Y naturalmente, ya saben ustedes, lo comentábamos hace un instante, que la ley electoral que tenemos prohíbe que veamos qué impacto va a tener el debate de esta noche, por ejemplo, en los indecisos. Ya no se podrán publicar encuestas, pero los políticos sí que tendrán acceso a las encuestas. Algunos periodistas tendremos acceso a las encuestas y, sin embargo, cometeremos un delito si lo comentamos. La imaginación permitirá que encontremos algún sistema para que ustedes también se enteren, porque lo que no entiendo es porque ustedes, que al fin y al cabo son los ciudadanos, y todos somos los ciudadanos y todos encarnamos la soberanía nacional, no podemos tener los mismos elementos de juicio para llegar el domingo y votar a quien nos dé la real gana. Estamos en un país libre y somos ciudadanos libres, diga lo que diga la ley electoral. Bueno, los partidos, ¿cómo ven el debate? Pues todos coinciden en que es una gran oportunidad para dejar muy claro que son los mejores. ¿Cómo lo vive el PSOE, que es el que más tiene que perder según las encuestas? Pues que nos lo cuente, que te llegarás. Buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE es consciente de que quien más tiene que perder es quien va ganando, y este es el caso de Pedro Sánchez, que tiene en este debate el peligro de la exposición y el riesgo de dejarse la ventaja en el camino. En Ferraz le da mucha importancia a esta cita, como demuestra que el presidente se haya despejado toda su agenda este fin de semana para preparar la contienda electoral con su comité de campaña. Niegan el mantra de que los debates no muevan voto. Al contrario, recuerdan que la anterior campaña de abril fue clave porque supuso una fuga de voto a Podemos sostenida en el tiempo hasta el día de las elecciones, y por ello Pedro Sánchez va a desplegar esta noche una doble estrategia. De un lado, a las derechas, alimentando la pugna entre el PP y Vox con el objetivo de fortalecer a Santiago Abascal frente a Pablo Casado. A tenor del reconocimiento de que el PSOE no puede subir mucho, el objetivo será que el PP baje mucho para conseguir una mayor distancia o ventaja entre la primera y la segunda fuerza. La segunda estrategia, hacia la izquierda, culpando a Pablo Iglesias de frustrar la oportunidad histórica de un gobierno de coalición progresista. Estrategia dual con un público objetivo claro: movilizar a los 2 millones de indecisos que están dudando a izquierda y derecha. Sánchez pretende utilizar 2 bazas más. Primero, aprovechará su fracaso en la formación de gobierno para transformarlo en su principal ventaja como argumento contra los 3 partidos del frente de bloqueo: PP, Ciudadanos y Podemos. Se retratará, dicen fuentes socialistas, el bloqueo de todos y se centrará en lo que necesita España, un gobierno fuerte, progresista y unido. Y lo hará, de cuarta estrategia, desde la atalaya de Moncloa, que siempre ha permitido al partido en el gobierno rentabilizar su posición privilegiada, dicen fuentes del gobierno, se mostrará como el presidente experimentado, firme, sereno, con capacidad de gestión, carácter social y prestigio internacional.
Bueno, hasta ahora no le han ido bien los debates. Históricamente al señor Sánchez tendrá toda la experiencia institucional que quiera, pero desde luego en los debates nunca ha brillado con luz propia. Vamos a ver si ha aprendido también de la experiencia. Y luego tiene una situación que puede ser buena o mala, porque todos van a ir contra él, todos le van a acusar de estar ahora mismo en trance, de repetir las elecciones. Él fue el que no quiso transitar ninguna de las soluciones que se abrían después de las urnas del 28 de abril para constituir un gobierno que nos hubiera permitido no estar ahora en trance de repetir la experiencia del voto. El Partido Popular. Pues el Partido Popular está en una situación agridulce, porque por una parte todas las encuestas dicen va a ser el que más suba, y probablemente eso es verdad, es un fijo en la quiniela, pero no va a ser capaz de cumplir las expectativas que se habían creado hace unas semanas, cuando todo el mundo decía que podía superar los 100 escaños y acercarse de una manera muy llamativa a la cosecha electoral del Partido Socialista. Al final parece, hay que decirlo con toda la cautela del mundo, que el Partido Popular se va a quedar por debajo de los 100. Hoy tiene el señor Casado una oportunidad para ganar in extremis esa batalla. Miriam Muro.
En Génova saben que el debate de hoy es crucial, tanto es así que algunos en el Partido Popular lo denominan como acto central de la campaña. Recuerdan que en las pasadas generales los candidatos celebraron dos debates y Casado sabía que era una final que tenía ida, pero también vuelta. De ahí que en la primera cita se mostrara más propositivo y en la segunda pasara al ataque. En esta ocasión los presidenciables solo van a tener una oportunidad, se la jugarán a un partido. Desde el Partido Popular aseguran que Casado va a adoptar un tono propositivo, mostrando que es el único que puede hacer que España abandone el bloqueo en el que la ha asumido Pedro Sánchez. Sin ningún tipo de estridencia, nos dicen desde el Partido Popular, el líder del PP también buscará dejar claro que su único rival esta noche y para los próximos comicios del 10 de noviembre es el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y no los líderes de Ciudadanos ni de Vox. Así lo explicaba el secretario general del PP, Teodoro García Egea, esta mañana.
Esta noche Pablo Casado va a demostrar que es la única alternativa frente a todos aquellos que quieren pactar con los que no quieren a España, con los que quieren subir impuestos, con los que quieren cercenar las libertades y los derechos de muchos españoles. Esta noche Pablo Casado se va a mostrar como el líder que es y como la única alternativa a los desmanes de Pedro Sánchez.
Y a Pedro Sánchez Casado le va a exigir que responda a varias cuestiones sobre su gestión de la crisis en Cataluña, entre ellas, ¿por qué no aplica la Ley de Seguridad Nacional o por qué aún no ha mandado a Torra el requerimiento previo al artículo 155 de la Constitución? Esta tarde se ha reunido con su equipo para dar las últimas pinceladas a la intervención de esta noche, una intervención que, insisten desde el PP, es crucial y dicen que se pueden jugar incluso 20 escaños a lo largo del debate.
Bueno, si seguimos el orden que previsiblemente van a ocupar los partidos políticos en las elecciones del 10 de noviembre, ahora le tocaría el turno a Vox, porque como hemos dicho hace un instante, como nos contaba Leticia Vaquero a la hora de hacer un repaso rápido a las 8 encuestas que hemos conocido hoy, en prácticamente todas se da como tercera fuerza al partido de Abascal. Abascal lo conocemos en el formato entrevista, sabemos lo que da de sí cuando va a un medio de comunicación y se enfrenta a una conversación unilateral, pero nunca le hemos visto en un debate a cinco, por lo tanto es una incógnita, qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede dar de sí el presidente de Vox y qué esperan sus seguidores. Maite Loureiro.
Santiago Abascal afronta el debate con optimismo, pero también con humildad y sin renunciar a la naturalidad que, según aseguran desde el partido, caracteriza todas sus intervenciones. La cita se celebra en pleno ascenso de Vox en todas las encuestas, algo que, en contra de lo que pudiera parecer, no provoca euforia en la formación, que alerta contra el hecho de que puedan estar infladas para generar expectativas inalcanzables que provoquen luego desánimo y agitar además el fantasma del miedo contra la llamada ultraderecha. De ahí que esta noche el líder de Vox se debata entre aplicar una estrategia contenida en la que no arriesgue para evitar errores o salga a contentar a sus simpatizantes empleando el discurso firme y duro que le caracteriza. El partido evita despejar la incógnita y destaca que sepa centrar en reforzar sus valores y principios, como son la defensa de la unidad de España, de las libertades individuales, la igualdad entre españoles, superando las barreras autonómicas, entre otros asuntos. En esta ocasión se congratulan, el mensaje va a llegar a miles de espectadores sin distorsionar ni manipular. Al ser la novedad en este tipo de formato, los focos se van a centrar en Abascal, que acude con ganas a esta contienda que el partido considera clave para mejorar sus resultados del pasado 28 de abril.
Vamos ahora con Podemos. Ya saben ustedes, los dos líderes que están ya en las instalaciones televisivas donde se va a producir el debate son, lo hemos contado, Abascal, que ha aparecido sin corbata, y el señor Iglesias, del que hablaremos ahora. Pablo Iglesias, el candidato de Podemos, un hombre que se hacía, al que hacíamos casi como muerto políticamente cuando se convocaron las elecciones, porque según todas las encuestas es el que más tenía que perder, el que más estaba cotizando la baja junto con Albert Rivera. Sin embargo, hay que decir, en honor a la verdad, que Podemos ha sido capaz de ir, digamos, modulando esa sensación tan negativa, y en los últimos días la cotización electoral de Podemos se ha mantenido. Es verdad que baja, pero mucho menos de lo que se creía hace tan solo un mes. Vamos a ver cómo le sale y vamos a ver lo que esperan los podemitas del comportamiento del señor Iglesias. Alicia González.
El líder de Podemos se va a mostrar esta noche como el hombre tranquilo y sereno que se vio en los anteriores debates y que tan buenas sensaciones causó incluso entre los que reconocen que nunca le votarían. Con los artículos sociales de la Constitución en la mano, Pablo Iglesias tiene un objetivo primordial en el debate: desmontar a Pedro Sánchez. Con el resto de líderes va a evitar en la medida de lo posible la confrontación, pero no con aquel al que culpa del bloqueo. Así le va a reprochar esta noche que no les diera ministerios con competencias y va a intentar hacer ver que si lo hizo fue porque en ningún momento les quiso dentro del Consejo de Ministros. También va a contestar a la pregunta de Pedro Sánchez sobre si piensa seguir bloqueando un acuerdo y lo hará diciendo al presidente que si lo que quiere es acuerdo tendrá que tener en cuenta los votos que vayan a Podemos, es decir, que la investidura no puede salirle gratis a Sánchez y que desde la formación morada intentarán de nuevo el gobierno de coalición. Saben que poner en evidencia que Pedro Sánchez nunca les quiso en el gobierno, aunque les ofreciera ministerios, es la mejor manera de movilizar a su electorado y confían también en poder atraer a los votantes socialistas molestos con la actitud de Pedro Sánchez durante estos últimos meses.
Y nos queda Rivera, es decir, nos queda Ciudadanos. Lo hemos puesto en último lugar porque ahí es donde le colocan las encuestas que hemos conocido hoy, que llevamos conociendo ya desde hace muchísimo tiempo. Por cierto, que Albert Rivera está en este instante haciendo su entrada en la televisión y haciéndose las fotos con María Casado, que es la presidenta de la Academia de Televisión, y con todo el equipo directivo de esa academia, que es la que organiza el debate televisivo de hoy. Y va muy formal, hasta ahora el más formal de los tres. Traje azul oscuro, con corbata, muy planchadito en la camisa, es decir, sin ningún tipo de atuendo más o menos extraño. Y, si me permiten ustedes la broma, sin cachorro. No ha aparecido con ningún perrito ni nada parecido, que era, según dijo él, en las redes sociales, como saben, el arma secreta que tenía para este debate. Lo tiene mal Rivera, y esto pues a lo mejor es incluso una ventaja, pero ya no tiene nada que perder, o sea, juega sin resto. Todas las encuestas, sin excepción, dicen que se va a pegar un tortazo monumental. Bueno, pues a lo mejor tiene ahora la oportunidad de convencer a los indecisos de su partido, que son muchísimos, para que le den todavía una última oportunidad. Mariano Alonso.
Rivera llega en el peor momento de su carrera como líder nacional, con las encuestas vaticinándole un batacazo el próximo domingo, con el hándicap de su cambio de discurso, que ya no es el veto a Sánchez, y con las críticas en las últimas horas a su estrategia en las redes sociales, donde en una actitud para algunos demasiado frívola ha sacado a colación al perro Lucas, el cachorro de uno de sus asesores, como supuesta arma secreta, siempre en tono de broma, en el duelo de esta noche. Pero pese a todo, y con el viento más en contra que nunca, saldrá como en abril al ataque, a protagonizar el debate y a buscar el cuerpo a cuerpo con sus rivales, presentándose como la opción moderada entre Podemos y Vox y como el pegamento necesario para que PSOE y PP puedan llegar a algún tipo de acuerdo a partir del próximo domingo que acabe con el bloqueo político. Es de esperar que saque a relucir los incidentes de esta misma tarde en Barcelona en los premios Princesa de Girona, a los que en Twitter se ha preguntado dónde está el gobierno. La posición de firmeza ante el desafío secesionista, del que no en vano es el primer partido constitucionalista de Cataluña, seguirá siendo una de sus bazas, aunque en eso tendrá en el líder de Vox, Santiago Abascal, a un duro competidor. Rivera, como siempre en los últimos años, se ha sumergido en la piscina durante las horas previas al debate, tras un fin de semana en el que ha preparado su estrategia con su equipo de siempre, en el que destacan dos nombres de su máxima confianza, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y Fernando de Páramo, su gurú de la comunicación, que le acompañará hasta el atril y con el que estará en contacto en los descansos del debate.
Bueno, hemos conocido lo que esperan en los partidos políticos, es decir, los actores, los protagonistas del debate, que comenzará, como saben, a las 10 de la noche, es decir, dentro de una hora y seis minutos, dentro de poco más de una hora. Pero, ¿qué opinan los expertos en comunicación política? ¿Qué esperan o cómo ven este debate aquellas personas que tienen una visión más objetiva, menos partisana, más, digamos, equidistante de los intereses de cada uno de los contendientes? Y, sobre todo, ¿qué importancia puede tener de verdad este debate a la hora de decidir el voto de los indecisos, a la hora de cambiar el voto de aquellas personas que a lo mejor estén arrepentidos de haber protagonizado una apuesta electoral el 28 de abril que no ha satisfecho sus deseos o sus esperanzas? Pues esto es de lo que se trata, de saber más o menos qué respuestas hay a esas preguntas. Carmen Arriaza.
Esta noche a las 10 arranca la cita decisiva para Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Los cinco candidatos a la presidencia del Gobierno se enfrentan en el único debate electoral que podremos ver en esta campaña. Y precisamente por ser único será crucial, según los expertos en comunicación política, como Pedro Marfil, directivo del Consejo Consultivo de ACOP.
Tiene una gran influencia porque lo que va a hacer el debate de hoy es marcar la agenda, es decir, marcar los temas de los que vamos a hablar en la semana que nos queda de campaña.
El debate marcará el devenir de la campaña electoral, en la que los candidatos de cada partido tienen el reto común de convencer al 32,3% de indecisos que, según el último CIS, aún no saben en qué partido confiar. Además, los líderes de las formaciones políticas procurarán no perder a los votantes que ya están convencidos.
Consolidar al votante que está seguro y movilizado. Y número dos, intentar desmovilizar a aquellos que podrían plantearse votar a otro candidato. Otro de los objetivos que pueden tener los candidatos esta noche es no fallar, es decir, que su debate no pase a las noticias o a las tertulias como el candidato que estuvo peor en la jornada de debate.
Y es que, según el CIS postelectoral de los anteriores comicios, no sabemos si movidos por la ilusión o por la decepción, un 7% de los votantes, es decir, 1.800.000 personas, tomó la decisión final de su voto tras el debate, mientras que un 3,5% decidió cambiar de papeleta. Además, unas 220.000 personas determinaron que iban a ir a votar tras ver los debates de la campaña electoral anterior. En movilizar a esa gente tiene que ver y mucho la comunicación no verbal y el mensaje de credibilidad que lance cada uno de los líderes políticos. También cómo refuercen sus ideas con cartulinas, gráficos, objetos diversos o incluso golpes de efecto que no siempre dan el resultado esperado.
Muchas veces algún elemento de estas características puede servirnos para reforzar ese mensaje y para ilustrarlo. Pero otras veces, cuando es algo banal y que no sirve nada más que para la mera performance, por así decirlo, lo que va a convertirse es en carne de meme.
Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y Abascal intentarán esta noche que no se comenten en las redes sociales sus patinazos, y sí que son el ganador del debate, que, según ex experto en comunicación política, estará marcado por las siguientes claves.
Probablemente el que más tenga que ganar hoy es Pablo Casado, en tanto en cuanto es el candidato que tiene menos que arriesgar y tiene una estrategia más clara, que es la estrategia de desgastar al presidente del Gobierno en funciones. El PSOE va a tener que estar atacando y defendiéndose de muchísimos flancos. Podemos va a tener que centrarse únicamente en su enemigo, que es en este caso Pedro Sánchez, y en responsabilizarlo de la repetición electoral. Y Ciudadanos va a tener que luchar contra viento y marea para conseguir el protagonismo que las encuestas le están diciendo que tiene que remar contra corriente. Vox tiene ante sí un reto muy importante, que es ver cómo se desenvuelve en este tipo de formatos. Ya les hemos visto funcionar en formatos televisivos de entrevistas, pero ahora tiene el reto de confrontar ideas, confrontar razonamientos y argumentos. Y vamos a ver si ahí el discurso de Vox se sostiene.
A partir de las 10 de la noche, millones de españoles estarán pendientes de las palabras y de los gestos de los líderes de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox para decidir el voto que introducirán en la urna el próximo domingo 10 de noviembre.
Falta una hora y dos minutos para que empiece el debate y dos minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Tengo una deuda pendiente con ustedes que no olvido, que es contarles qué es lo que ha dicho el Rey, que algo ha dicho, a propósito de la situación en Cataluña durante su intervención en la concesión de los premios Princesa de Girona. Había dudas, ¿hablará o no hablará? Ha hablado, y además ha hablado, creo yo, juzguen ustedes, con claridad suficiente.
Una Cataluña en la que el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el espíritu cívico enriquecieron las raíces de la sociedad democrática de la que hoy disfrutamos. Estos valores representan, sin lugar a dudas, la mejor de las historias de Cataluña. No pueden ni deben ser un recuerdo del pasado, sino una realidad presente y futura. Una realidad en la que no pueden caber ni la violencia, ni la intolerancia, ni el menoscabo de los derechos y de las libertades de los demás.
Palabras de el rey, que no habrán sentado, creo yo, muy bien a los independentistas, que se habrán sentido por aludidos, porque yo creo que iban, naturalmente, palabras pensando en ellos, sobre todo en los más violentos, en los que han protagonizado esos episodios tan agrios y tan amargos que hemos vivido de hace un par de semanas. Bueno, en este momento está llegando Pablo Casado, que es el penúltimo de los actores, de los protagonistas del debate de esta noche. Ya solo queda por llegar el presidente del Gobierno en funciones, que es Pedro Sánchez, y la verdad es que el atuendo de Pablo Casado y el de Albert Rivera son bastante parecidos, dice Vaquero.
Que ahora Luis Herrero se llevan los trajes en color azul eléctrico o azul marino. Bueno, va un poco más clásico Pablo Casado, el presidente de los populares, que el propio Rivera.
Muy sonrientes los dos, muy tranquilos. Yo creo que la procesión irá por dentro, pero ya veremos luego a la hora del debate, porque naturalmente una cosa es, digamos, un carácter previo y otra cosa después es cuando los focos empiecen ya a hacer que se contraigan los músculos. Bueno, son las 9. Vamos a la publicidad y enseguida volvemos.
En Casa de Herrero, es Radio.